Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvide darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre. Muy bien, gloria a Dios. Buenos días aquí en Douglas. Buenos días a nuestros hermanos Tucson, Los Mochis, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y a todos nuestros socios en diferentes lugares. Amén. Gracias, Padre. Bien. ¿Durmieron bien? Sí. A ver, ¿quién trae cara de sueño ahorita? Gloria a Dios. Yo duermo tan a gusto que me duermo y no siento la noche. Si a quién le pasa lo mismo, si andas en fe, entonces cero preocupación, echando toda ansiedad. ¿Sabes? Preocuparse es pecado. Es pecado, simplemente. Y eso es lo que estamos viendo en esta serie. Pues no de preocuparse, pero estamos viendo acerca de la obediencia. ¿Sí? Y qué tan importante es la obediencia y la desobediencia. Y voy a tumbar algunas falsas doctrinas. Que es porque, ¿sabes qué? No, tenemos que quedarnos con la palabra número uno y lo que nos ha funcionado con la palabra, que es el mensaje de fe. Amén. Gracias por un amén. Nada más, pero con eso es más que suficiente. No necesitamos más. Dice la Biblia, si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa. Con dos personas, ¿sabes? Es lo que necesitamos nada más. Otra vez. Necesitamos quedarnos con lo que nos ha funcionado, que está aquí con la palabra, que es el mensaje de fe. Amén. Yeah. Yo sé que hay otros mensajes más populares, pero esto es lo que Dios me llamó a mí a hacer y con esto me voy a quedar. No tengo otra, hasta el día de hoy no tengo otra dirección, por decir así. ¿Sí me explico? Hasta el día de hoy no tengo otra dirección. Y de eso se trata obediencia, porque obediencia hay veces vas a hacer cosas que tu mente o tu cuerpo, tu carne, no me gustaría hacer esto. Señor, quisiera hacer esto otro. Padre, ¿puedo hacer esto otro? Y dices, no, esto vas a hacer. Y eso es lo que hago. Sí, por eso vivo aquí en Douglas y estoy aquí. ¿Cuándo se va a mover a otra ciudad? Pues Dios no me ha dicho. Así que a lo contrario, estamos haciendo más cosas para echar más raíces aquí. Así que es todo lo que te puedo decir. ¿Cuándo le hacemos la fiesta de despedida, hermano Hughes? Alguien me preguntó, ¿a qué edad se va a retirar? Yo no creo en el retiro. ¿Te fijas cómo tenemos que renovar tanto nuestra mente? Porque dejamos que la basura del mundo entre a nuestras vidas y pensamos como el mundo en lugar de pensar como el reino de Dios. Estoy hablando de retirarse de las... El mundo tiene una edad donde te van a retirar, pero estoy hablando de retirarse de servir a Dios, nunca. No hay ni un versículo en la Biblia que alguien se retiró. ¿Has visto la Biblia? Dime un personaje o una persona en la Biblia que se retiró de servir a Dios. Exactamente. Pablo se retiró, pero ya al final, cuando ya se iba a morir. Ya. Yeah. Así es. Parece que estoy solo, ¿eh? Hermanos, hay gente aquí. O sea, no estoy solo. Así son aquí. All right. Okay. De eso se trata esto que voy a hablar. ¿Dónde me quedé la última vez que estuve aquí en esta serie? Una vida de fe en el reino de Dios. No es fácil una vida de fe. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero hay victoria. Padre, te doy gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra y gracias por tu verdad y gracias que estás con nosotros y gracias por la revelación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hablamos revelación, sabiduría del conocimiento de Cristo Jesús. Y caminamos por fe, Señor, y no por vista. Caminamos en esa obediencia que tú nos has llamado en Cristo Jesús. Amén. Bien. Hermana Mónica, ¿dónde es? Deuteronomio 7. Ahí fue lo último que nos quedamos, ¿verdad? Muy bien, gracias. Ok, ahora les voy a decir esto. Ayúdenme en multimedia con la definición de obediencia antes de ir a la Biblia, porque esto es bien importante. Obediencia tiene que ver con oír. La palabra griega denota primero, o sea, oyes algo y lo haces. Prácticamente eso quiere decir obediencia. sinónimos de obediencia, sumisión o cumplir algo, pero tiene que ver con escuchar atentamente. Escuchar como un subordinado, alguien que está abajo de alguien. Obediencia quiere decir cumplir con lo que otro manda. La palabra obediencia implica escuchar con atención y hacer lo que se indicó, obedecer las instrucciones. ¿Cuál sería lo contrario de obediencia? Desobediencia. ¿Sí? Lo contrario de obediencia sería ¿qué? Desobediencia, desobedecer. So, obediencia trae buenas consecuencias, entonces quiere decir que desobediencia iba a traer ¿qué? Malas consecuencias. Una vez más, obediencia trae buenas consecuencias. Amén. Obedecer a Dios. ¿Obedecer en qué? Primeramente la palabra escrita. Si no puedes obedecer la palabra escrita, no puedes obedecer las instrucciones del Espíritu de Dios aquí. Una vez más, si no puedes obedecer la palabra escrita, no va a poder obedecer las instrucciones del Espíritu de Dios aquí. Si no puede obedecer ni lo más mínimo. Una de las cosas que hay ahorita en el cuerpo de Cristo es, como dije la otra vez, no sé si lo dije en esta serie o en otra serie, es que hay mucha, es raro un creyente balanceado con la palabra de Dios. Por ejemplo, esto de separar, ¿sabías que este libro es un libro de pactos? No hay tal cosa como necesariamente como Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, más bien es primer pacto y segundo pacto, porque es un libro de pactos y este libro de pactos está basado en la sangre de animales, el primer pacto. El segundo pacto está basado en la sangre del Señor Jesucristo y los animales que se sacrificaban en el primer pacto eran tipo del Señor Jesucristo. Entonces, por ejemplo, vemos ciertos ritos en la ley mosaica, pero la ley mosaica nada más es como un libro y medio de la Biblia. Es todo lo que es la ley mosaica. Y gente ve cosas aquí, lee, y te voy a decir porque ahorita que vas a la Biblia, algunos versículos, y de hecho, en años atrás, no hace poco, pero hace algunos años, tuve una, no me gusta discutir la palabra, cuando digo discusión, estoy usándolo como se usa la palabra discutir en inglés, un diálogo. No discutir como lo usamos en español de algo negativo a veces, sino que estábamos en un lugar y había varios pastores ahí y unos misioneros y me empezaron a hablar entre ellos. Cuando la gente empieza a hablar entre ellos, yo no hablo, yo oigo, yo me quedo callado, a menos que me pregunten a mí, a menos que se dirijan a mí. Entonces les dije esto que estoy diciendo, porque usaron algunos versículos que ahorita voy a usar y uno de ellos me dijo, yo no creo en esos versículos porque ya no aplican para nosotros. Ese es el problema. El corazón de Dios no cambió porque sea el primer pacto o el segundo pacto. Dios es Dios. Y lo que estaba mal para Dios en el primer pacto está mal para Dios en el segundo pacto. Dios no cambia. Lo que tuvo que tratar Dios es lo que cambió de Dios fue que Dios cambió cómo tratar con la gente. Por ejemplo, en el primer pacto la Biblia habla del dar. Pero ellos tenían ciertas leyes, hablando de la ley mosaica, y traían animales y sacrificaban animales y era un sangrerío y era, ¿sí? Amén. Gracias a Dios que no cambió eso, pero el dar continúa bajo el nuevo pacto con más razón. Lo que cambió de la ley mosaica, hablando del dar, por ejemplo, ese diezmo o ofrenda, lo que cambió fue el motivo. La razón fue que en el primer pacto, hablando de la ley mosaica, Dios los quería bendecir, pero no podía. ¿Por qué no podía? Porque legalmente Satanás tiene esta tierra. Él es el Dios de este siglo hasta el día de hoy. Entonces, pero como la gente del primer pacto eran puros muertos espirituales, no habían nacido de nuevo, entonces su corazón estaba rebelde en contra de Dios y Dios los amaba tanto y quería bendecirlos, pero no podía. Entonces puso el diezmo como una obligación. O la ofrenda como una obligación, y si no lo hacían venía maldición, no de parte de Dios, pero Dios les decía esto va a pasar. Entonces ellos actuaban por miedo, por algunos por respeto a Dios, etcétera, tal vez algunos por amor, pero en su mayoría hacían porque no quiero que me venga maldición, ahora tenían miedo, entonces lo hacían, pero como Dios lo puso en la ley, entonces ahora Dios se manifestaba en la vida de ellos financieramente, ¿entiendes eso? Bueno, en el nuevo pacto, lo único que cambió fue el motivo del amor. Pero una cosa es el motivo del amor, y una vez que ya tienes el motivo, que amas a Dios, por eso es tan importante una relación con Dios. Cuando hacemos algo, eso se llama fe. Eso se llama obediencia. Obediencia simplemente es fe en acción. Es todo lo que es obediencia. Y obediencia entonces trae buenas consecuencias. Ahora sí, vamos a la Biblia, porque hay un versículo que quiero usar, que es uno de los versículos que medito. Ven aquí, alguien me preguntó que sí, ¿qué era todas estas cosas? ¿Cómo se dicen estas cosas de colores que tengo aquí? ¿Son separadores? ¿O qué? Yo pensaba que estos eran separadores. Bueno, both, ok. Estas cosas de colores que tengo aquí, dice, alguien me preguntó, uno de ellos creo que fue Alex Gracia, me dice, pastor, ¿qué es esto? Y le digo, son versículos que medito. Son los versículos, son algunos desde aquí, de alguno. Entonces uno de ellos es este. Y entonces estas personas, fue uno de los versículos que sacaron en aquella plática. Fue hace algunos años, allá como el 19, 18, allá en Phoenix. Okay. Vaya un momento conmigo, por favor, a Éxodo en el capítulo 15 y en el versículo 26. Nota que hay un sí condicional y estas personas dicen, no, porque está bajo la ley. Éxodo 15. Versículo 26, note esto, note. Y dijo, si oyeres, sí condicional, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy, ¿qué? Jehová, tu sanador. Entonces esta persona me dijo, y pues, porque es muy común ahorita encontrar, ahorita en el internet puedes encontrar gente, estamos en los tiempos donde dijo el apóstol Pablo, que iban a venir los tiempos, que gente iba a buscar maestros que les predicaran a ellos lo que ellos quieren oír. Pero no quiere decir que necesariamente sea la Biblia. Bueno, estas personas me dijeron aquí, ves, esto está en la ley, si oyes atenta, esto está en Éxodo, aunque la ley mosaica realmente está en Levítico, y algunas cosas se repiten aquí en Éxodo, etcétera, en Deuteronomio. Pero note esto, por eso dije que a lo máximo la ley mosaica son un par de, dos libros nada más. Y decir que todo está bajo la ley y querer usar la Biblia y quitarla nada más es falta de conocimiento. Amén. Es ignorancia. Note esto. Lo vas a ver a la luz del segundo pacto. Note que dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Habla el segundo pacto de oír la voz de Dios? ¿Ah? Wow, qué tremendo esto. A ver, déjame ver si estoy en la iglesia que fundé hace 20 años. Otra vez. Habla la Biblia. ¿En el segundo pacto acerca de oír? ¿Sí? Si alguien le preguntara a usted, ¿dónde, por ejemplo? No. En este caso, oír la voz de Dios. ¿Dónde? ¿Ah? Sí, habla el segundo pacto. Claro que habla. Mucho habla de oír la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, Romanos 8:14 dice que somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios y somos guiados por el Espíritu de Dios. Claro que habla. Yo no estoy haciendo bien las preguntas o ustedes no lo están entendiendo. Dije, habla el segundo pacto, dice aquí, verso 26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Habla de oír o no habla de oír? Claro que habla de oír. Y es bien importante en el segundo pacto oír la voz de Dios. Entonces, cuando leemos esto de aquí y decimos, este versículo no nos aplica, pues es pura ignorancia a punto de concebir más ignorancia. ¿Sí? E hicieres lo recto delante de sus ojos. Un ejemplo de hoy. Vamos a suponer que alguna persona está enferma. Y vamos a suponer que usted está clamando las promesas de sanidad. Por la llaga de Jesús yo fui sanado, etcétera, y debe de hacerlo. Es parte de desatar la unción y el poder de Dios. Pero algo no está pasando en su cuerpo y usted va al Señor y el Señor te dice, un ejemplo, le dice, necesitas perdonar, traes mucho rencor en tu corazón. O te la llevas preocupado. o te la llevas en temor, o estás oyendo mucho otras voces. Oh, y tiene que ver con sanidad el versículo, ¿verdad? Pues, por ejemplo, hace años dejé de preocuparme, pero porque el Espíritu de Dios, yo hablaba versículos de paz, de versículos de que hablan de la paz de Dios, etcétera, los confesaba el favor de Dios, pero estaba oyendo mis críticos y estaba queriendo quedar bien con todo el mundo y me estaba cansando, y el Espíritu de Dios me dijo: no recibes las promesas, la manifestación, porque estás oyendo otras cosas. Por eso dejé de usar Facebook. Yo personalmente no veo Facebook. Dejé de enterarme de cosas que dicen mis críticos, que dicen esto, que dice el otro, que dice aquel, que dice esto, quién está de acuerdo. Dejé de oír eso y me encerré en la voz de Dios. Y lo que pasó fue entonces que las promesas que estaba confesando empezaron a verse, a manifestarse. ¿Sí? Y por eso, gracias a Dios, a la edad que tengo, casi 49 años, no uso medicina, no uso ni un medicamento, ya sé. Por eso dije: duermo en la noche, no me levanto a orinar 3-4 veces. Una verdad. Y no digo esto en jactancia. Dice: si alguno se gloría, gloríese en quién? En el Señor. Pero cuando tuve 38 años, 39, hace casi 10 años, traía la próstata inflamada. ¿Qué pasó? Y el urólogo me dijo: no montes a caballo. ¿Qué pasó? Hace 10 años. Y ahorita estoy casi 10 años más viejo o más entrado en edad. ¿Cuál es la diferencia? Que empecé a oír y predicaba sanidad y hablaba sanidad y declaraba. ¿Pero qué estaba pasando? Dice: si oyes atentamente. E hicieres lo recto delante de sus ojos. Aquí viene otra cosa. Bueno, puedes andar haciendo cosas que no va con usted. Cosas que van con los hijos del diablo y no con un hijo de Dios, y darle lugar al diablo. Hay cristianos que, y no estoy condenando a nadie, pero hay cristianos atados en el tabaco, en el alcohol, en la pornografía, en adulterio, en fornicación. Se la llevan oyendo cosas del mundo, música del mundo. Traen depresión. Entonces, ¿qué está pasando? Eso se llama desobediencia, porque Dios nos dice que nos alejemos de esas cosas, no porque Dios sea un Dios egoísta. Me dijo uno aquí en Douglas: ¿a poco Dios no quiere que me tome una cheve en tiempo de calor? La razón que Dios te dice eso es por tu propio bien. Te estás echando a perder tu hígado, tus riñones antes de tiempo. Amén. Alguna gente que si los oyes hablar te sorprenden. Como los que vimos el jueves, ¿te acuerdas? Ajá. Lo único que les aconsejo es no reírse, porque algunos de ustedes estaban riendo, y no es bueno reírse del pecado. Debes de indignarte más bien por lo que vimos el jueves. Amén. Una indignación santa. Ahora, e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos o a su palabra. Dime si no es obediencia eso. Si la Biblia dice: por nada estáis afanosos, entonces ¿por qué estás en afán o preocupado? Alguien me dijo: pues que lo que pasa es que usted no tiene problemas, hermano. No sabes, si te dijera ahorita, trae una situación difícil ahorita. No es algo que yo cause, tiene que ver con otra persona, que el diablo está usando esa persona. O personas. Pero dormí muy a gusto anoche. ¿Sí me explico? Tiene que ver con asuntos legales, demandas y cosas de esas, cortes, cosas de eso. So, y muchas veces vienen esas cosas, porque cuando oyes de Dios, quieres hacer lo que Dios dice, el diablo va a levantar personas así. Pero si me dice que por nada está en afán, ¿por qué habría de estar en afán? ¿Ya? ¿Lo va viendo? ¿Lo va entendiendo? Y guardarás todos sus estatutos, ninguna enfermedad les que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, que tu sanador. Entonces, este versículo aplica, requete aplica a nosotros todavía. Amén. Gloria a Dios. Ahora, vaya un momento a Isaías capítulo 1, en el versículo 19. So, yo les recomiendo a algunas personas que luego se... No, si, yo tengo predicando lo mismo por años, ¿sabes por qué? Porque tienes que ser un discípulo de la palabra, si no esta gente te comen. y te convencen de ideas raras. ¿Sabes? Aquí no van a convencer a un discípulo. Si eres discípulo, no te van a convencer. No importa, porque hablan bonito, ¿eh? No hay ni un versículo que diga que vivamos por gracia. Gracias por eso, amén. Ni un versículo. Ni uno que diga que vivamos por gracia. Vivimos por fe. Y si tienes que entender, y si lo quieres entender bien, vives por fe en la gracia de Dios, o en el reino de Dios, o en Dios, son sinónimos, pero no vives por gracia. Si fuese por gracia, imagínate, este cuarto está lleno de gracia, este santuario, hasta auditorio, no sé cómo le llamen ahora, está lleno de gracia porque está la presencia de Dios, pero si usted no la recibe, en vano es esa gracia. So, tienes que poner gracia en su perspectiva o en el lugar correcto y fe en su lugar correcto también. Isaías capítulo 1, porque a fin de cuentas todos, mencioné gracia, ¿verdad? Y mencioné fe, están bajo el reino de Dios. Versículo 19. Isaías 1, 19. Si quisiereis y oyereis. ¿Sí qué? Si quisiereis y oyereis. Otra vez, oír. Si quisiereis. ¿Y qué? Y oyereis. Okay, eso es fe, hermanos. Fe no es nada más, pues hoy no, hoy siento que no voy a hacer esto, y siento que, no. Fe es hacer lo que dice en la palabra de Dios, nada más porque el motivo es que amas a Dios, es amor, y luego lo haces. Punto. ¿Sí? Voy un momento a Romanos 8, ahorita voy a regresarme ahí. Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son guiados. Para ser guiado necesitas que oír. Entonces habla de oír, ¿a que sí? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es ese testimonio interno aquí. ¿Sabías tú que el testimonio interno es lo que nos va a guiar el 90%? Es como Dios nos habla por el testimonio interno. Hay una diferencia, a ver si lo entienden, ya lo he explicado otras veces. Hay una diferencia entre el testimonio interno, the inner witness, y la voz interior. La voz interior es un poco más autoritativa y es más específica, literalmente es la voz de Dios, así, cuando dices, hace esto. Pero el testimonio interno es cuando simplemente tienes como una luz verde, una luz. Por ejemplo, mira, un ejemplo. A mí me han dicho, oye, hermano Hughes, ¿por qué no te vienes a trabajar para acá a ayudarnos? Cierto ministerio. Lo cierto, pastor me dijo allá para el lado de Washington DC, allá para Maine, para Maryland, hace unos años. Oye, te voy a pagar tanto. Y luego, se oye bien, especialmente económicamente. Se oye bien. Seguranza para toda tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Me dio un buen plan, hasta me trajo. ¿Te acuerdas, novia? Hasta me trajo el contrato. Sí, fírmale. Porque estaba en una conferencia con Fred Price, este pastor estaba ahí y me dijo, entonces en uno de los servicios, me dijo, sí, ya iba a empezar el servicio. Le dije, oh, ok, está bien. Pero, o sea, luego hablamos. Él pensó que, ok, sí, al siguiente servicio, aquí firma. All right. Ahora mira, tu mente tiene mucha información y vas a tener lo que le llamo yo, paz mental. Paz mental es cuando te ofrecen un trabajo que vas a ganar tanto, vas a salir de deudas, paz mental. Dices, hay una paz mental. Pero hay una diferencia entre la paz mental y esta paz. Estoy hablando de oír, acuérdate. Quiero que se lo voy a mostrar en la Biblia para que lo entienda. En el capítulo, Colosenses capítulo 3, en el versículo 14. I thought me habías puesto... Okay. 3.15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Nota, la paz de Dios, esa paz es ese testimonio interno que vimos ahorita en Romanos. ¿Lo puede ver? Otra vez, esa paz es ese testimonio interno que está hablando también el apóstol Pablo en Romanos. Es como una luz verde, una luz roja. Un ejemplo, porque es la manera, la mayor, el 90%, por decir así, es como el Espíritu de Dios te va a guiar. Oh, vamos a hacer esto, haz esto otro, vente para acá, vas, y tú lo oyes y dices, espérame. No sea usted pronto a responder rápido, oiga. Obediencia tiene que ver con qué? Con oír. Oiga. Si en ese momento no sabe interpretar lo que está oyendo, dígale a esa persona, ¿sabes qué? Déjame orar, déjame ver. Y entonces, ahí vas a ver. Cuando, muy sencillo. Si usted dice esto, tiene que decir esto como, no sé, es que, es no. Ni le busque. Nomás es no. Nomás es no. No te ves aquí haciendo eso o diciendo eso o yendo a tal parte. Nada más es no. Olvídalo. No lo quiera usted provocar porque se va a meter en problemas. No haces no, no importa que diga este, que diga aquella persona. Entonces yo tenía una paz mental, pero cuando nos fuimos del primer servicio, fuimos al hotel, le dije a Nubia y yo, no me veo en otra parte, no me veo. Ok. All right. No. Tiene que ver con, por eso muchos cristianos se meten en problemas. Si aprendemos estas cosas, la mitad de los problemas que tenemos iban a solucionar. Como dije, hay problemas que son guiados por otras personas, el diablo usa a otra gente y usa cosas, pero normalmente muchos de los problemas también que tenemos, nosotros los provocamos. Es el diablo, pero hay una diferencia entre un problema que usted y yo provocamos, le dimos el lugar, a un problema que el diablo quiere causar solo para desanimarnos y desviarnos de la palabra. ¿Dónde vas a salir más rápido? En el segundo. ¿Sí? Porque es el diablo el que viene, pero tu fe va a estar fuerte. De la otra manera, tu fe no va a estar fuerte. Ahorita hay mucha competencia. Muchos pastores, mucha gente están así de competencia. Pasamos bastante tiempo el pastor Valdés y yo hablando. Yo cuando aprovecho, cuando están aquí, a hablar con ellos, darles consejos, etcétera. Y a otros pastores que hablo con ellos por teléfono. Porque tienen mucha presión ahorita de cuánta gente te va a ver, los likes, cuánta gente te sigue, qué iglesia está más grande y todas esas tonterías. Que para Dios es irrelevante si Dios no llamó a una persona a hacer eso. Es irrelevante. Estamos haciendo como estas iglesias. Oh, ya tenemos tal cosa aquí, tal iglesia en tal lugar y tal iglesia allá y tal. Para presumir. ¿Con quién quieres quedar bien? Con la gente. La gente ahorita está, mañana no sabes. Unos te van a apoyar, otros te van a criticar. No sabes, así que no podemos hacer nada por personas o por gente. Tiene que ser guiado por Dios. Estaba hablando con otro pastor en otra ciudad por teléfono hace tiempo. Y me dijo, no, Pastor Hughes, esto es bien difícil. La gente no agradece, ya lo sé. Por esa razón, porque me dijo de algo que estaba haciendo. Dice, la gente no apoya, la gente no agradece. Mira, muy sencillo. Si Dios dijo, ¿qué hago? Le dije, si Dios te dijo, no importa quién te apoye y quién no te apoye. No lo estás haciendo por ellos, lo debes de hacer porque en obediencia a lo que Él te dijo. ¿Sí ves la diferencia? Oh, la gente es cierto, pero no podemos andar por eso. ¿Me expliqué? Aleluya. Ya está entendiendo, ¿verdad? La voz de Dios, cuando aprendes a obedecerla, ahora sí, voy a decir Isaías 1:18. Por favor, 1:19. Si quieres y oyes, vas a comer el bien de la tierra. Otra vez, si quieres, ahí está, si condicional. Ahorita vimos el si condicional. ¿Por qué pone un si condicional? Hay una razón específica y bien fuerte. ¿Por qué cuando Dios habla pone un si condicional? ¿Por qué dice si quieres, si oyes? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque usted, ¿quién dijo eso? Yo decía, exactamente, gracias hermano. Porque nosotros decidimos aquí en la tierra, Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar a venir a la iglesia, Dios no te va a obligar a orar, Dios no lo va a obligar. Dios no lo va a obligar ni a obedecer ni a desobedecer. Como dicen en inglés, it's up to you. Depende de usted. Porque estamos aquí en la tierra. Y aquí en la tierra Dios nos dio autoridad. Ahorita lo mencioné con el asunto de los diezmos bajo el pueblo de Israel. Dios tuvo que ponerle esa ley para poderlo bendecir y lo tuvo que poner a la fuerza porque ellos no iban a querer. Aún así Dios trataba y ves destellos de gracia como aquí le dijo, si quieres, si me oyes, vas a comer el bien de la tierra. Verso 20, si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. O sea, queriendo decir, si no quiere, entonces las consecuencias van a venir. ¿Me explico? Pero no es Dios el problema. ¿Amén? Por eso yo no hago nada que Dios no me diga. Nada. Nada, que a mí no me interesa quedar bien con nadie. Y no estoy hablando de ustedes, ¿eh? Estoy hablando de, en general, no me interesa qué tan famoso sea, cuántos me oigan, cuántos... ¿Sabes por qué? Porque cuando te enfocas en tu relación con Dios, los resultados son asombrosos. Vas a andar en paz, sanidad, prosperidad, nada te va a faltar. Dios va a cuidar de ti. Amén. Amén. Si quisieres y oyeres. Note, ¿se acuerda que el reino de Dios en Hebreos, por favor, hablando de leyes espirituales, la ley de la obediencia es muy importante? ¿Se acuerda que el Señor dijo en el capítulo 8, en el versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón les escribiré? Vamos a ver la ley de la salvación, leyes, vamos a ver la ley de la salvación. Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Está aprendiendo? Sí, amén. Romanos 10. Verso 9 y 10. Nota, otra vez ahí está el sí. Que si confesares con tu boca, esa es la ley de la salvación. El reino de Dios está compuesto de leyes espirituales. Porque estoy hablando de la fe. La ley de la fe es la más, es la principal, es la mayor de todas las leyes. No dije que es la única, ni dije que necesariamente es la mejor, pero sí dije que es la principal. ¿Por qué? Un ejemplo, usted lo entiende. Cuando hablamos de la ley de la siembra y la cosecha, usted tiene que actuar por fe, ¿qué no? Si hablas de la ley del amor, nada más la ley del amor, amar a aquella persona incondicionalmente, nada que ver con sentimientos. A veces vas a tener que usar fe para amar a esa persona, porque no toda la gente es amable. Amable, de ahí viene. Muchas veces usamos la palabra amable como cuando conocemos una persona cordial y educada, decimos, es muy amable. Pero realmente la palabra amable viene a decir de que es fácil amar. No toda la gente es fácil de amar. Y menos los hermanos en Cristo. Desafortunadamente. Entonces tienes que amarlos, ¿por qué? Por fe. Algunos de ellos. Algunos pues, va a ser más fácil amarlos. Otros. Entonces, la ley de la fe, dije, es la principal en el reino de Dios. No sé, a mí me gusta. A mí me gusta. La ley de la fe es la principal. Es vital esto. Tengo el honor, ¿qué día fue, amor? ¿El viernes? El viernes estuvimos hablando un video con el hermano Copeland como media hora por teléfono. No te puedo decir todo lo que hablamos en media hora, fue bastante, pero estábamos en el carro, que estábamos en Sierra Vista y le dije, ¿te puedo llamar? Sí, yo dije, ahorita le voy. A veces le digo así, tarda una hora o un día o algo, andaba ocupado. Y más tarde me va a contestar. Y me contestó luego. Y de aquí que me subí al carro, estaba en un lugar, corrí al carro, fuimos al carro, él me llamó. Y me dice, ya. O sea, ya. Y nos estábamos hablando. Creo que voy a traducirle un libro que él escribió buenísimo acerca del diezmo. El mejor libro, le dije, que he leído. Bien explicado. Si la gente no lo entiende, le dije, ya es porque ya están, no ustedes, ¿no? Estoy hablando de otra gente. Ciegos, sordos o deshonestos, espiritualmente hablando. Y empecé ayer. El mejor libro que he leído en cuanto a diezmo. Pero acaba de escribir este 2023, porque hubo gente cercana a él, ministros, que empezaron a hablar en contra del diezmo. Wow. Gloria a Dios. Y se rió porque le dije, Dad, yo voy a bailar, otra vez te lo digo, el compromiso que tenemos Nubia y yo con el Señor y contigo. Nosotros bailamos con la que nos trajo. Así dicen en inglés ahí, especialmente en Texas. Dicen, I'm gonna dance with the one who brought me. Oh, el verbo dice brought me, ¿no? Pero ellos dicen brung. So I'm gonna dance with the one who brought me. Entonces yo bailo con la que me trajo. That's it. Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nota que dice que si tú confiesas eso. Esa es la ley de la salvación. So, ¿andas en fe o anda, o en qué anda, en qué? Sí. Creo que hay otro versículo muy interesante. Vaya un momento. Gracias, Señor. Sé lo que dice, pero no me acuerdo dónde está. Pero está en Job. En Job, ya en Job. Puedes encontrar buenas cosas en Job. Vaya conmigo al capítulo 36. Gracias que lo oye. Nota. Versículo 10. El oído. Nota lo que dice. Note, fíjese. ¿Obediencia tiene que ver con qué? Una vez más. Con oír. Oír atentamente. Oír, recibir y hacer. Job 36, versículo 10. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. El oído de ellos, ¿para qué? Para la corrección. Si oyeren y les sirvieren, oh, acabarán sus días en bienestar. La palabra bienestar aquí sí, prosperidad, y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Les recomiendo marcar este versículo desde el verso 10 al 12, ponerlos en esas post-it o esas, una hoja o algo, ponerlo ahí en tu baño y leerlo. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, verso 11, si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar. Ayúdame el verso 11 con la Nueva Versión Internacional. Si ellos le obedecen y le sirven, pasan el resto de su vida en prosperidad, pasan fieles, felices los años que les quedan. Por eso yo no, ¿tú crees que yo quiero terminar el resto de mi vida pobre y desdichado? No. Amén, alguien diga amén. ¿Cuándo iremos a tener un nuevo pastor en esta iglesia? Falta algunos años para hasta que ya esté muy, muy, muy viejito y me muera. Me acuerdo en esta iglesia, sin mencionar el nombre, de todas maneras ustedes no saben a quién me refiero, pero no vi así. El pastor como que dejó decir en una ocasión que se iba a retirar ya, tenía como 60, casi 70 años. Y de verdad no es crítica a nadie, ¿no? Yo conozco a esa gente. Los líderes, algunos de los líderes de ahí eran bien más. Prefieres tener al diablo a un lado de ti. No, de verdad, gente carnal. Y que gente carnal puede ser perverso, ¿sí? Pues ya empezaron así como los sopilotes, ¿ves? A rondar alrededor del pastor, a tratarlo mejor. Y el pastor me platicó, dijo, me empezaron a traer ofrendas. Dice, algunos de ellos tenían aquí 30 años, jamás me habían dado una ofrenda ni en mi cumpleaños ni en Navidad. Y empezaron a traerme ofrendas. Hermano fulano, le vamos a regalar esto. En mi cumpleaños hasta me llamaron, algunos me querían llevar a comer. Dije, ¿qué está pasando aquí? ¿De verdad? Pero dice, literalmente, da cuenta como los sopilotes alrededor del cadáver así. Y se me hizo raro, especialmente de tres de ellos, especialmente. Y después, ¿qué crees que pasó? Oh, el Señor le recordó esas palabras que él había tirado como una, nomás insinuó, pero no era así como que lo iba a hacer. Él dijo, algo así se me, porque algo traía una situación con, es diabético. Y parece que estaba mal en ese momento y tuvo que hacer cambios en todo. Pero orando el Señor le reveló. Y luego a los siguientes servicios me platicó el que dijo, bueno, yo estaba ahí. Y dijo, pero luego me platicó con más detalles ciertas cosas. Y me dice, dijo, ¿saben lo que dije la otra vez? No, dijo, olvídenlo. Yo me voy a retirar hasta que me muera. ¿Sabes qué pasó? Acabaron los regalos, las ofrendas. se quitó el gozo. Ya no había amenes ni nada. Nada, todos estaban callados, hablando de esos líderes. Así es. Te fijas, nota, dice, si oyes y les sirves. Si oyes, si oyes. Pero te fijas qué tan importante es servir. Acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha, en placer, en prosperidad. ¿Alguien diga amén? Eso es bueno, estar ocupado en las cosas de Dios. Y hay beneficios. Y no sé usted, pero yo quiero los beneficios, me gusta. No lo hago por los beneficios, lo hago porque amo a Dios, pero también sería tonto no aprovechar los beneficios. Pero ¿dónde vamos a hacer o servir? Donde Dios dijo, no donde la gente diga, no donde esto, donde acá, no donde allá. Alguien diga amén. Porque a fin de cuentas, no vamos a impresionar a Dios. Estoy meditando si digo algo, si me ven que me quedo callado, es que estoy oyendo de Dios. Porque tengo muy buenos ejemplos, pero a veces dices cosas y tiene que ver con personas o algo. Hay veces personas usan mal las palabras y se da más bien es jactancia. Sí. Yo conocí muy bien a mi pastor, el que está en el cielo. Yo conocí muy bien a Fred Price también por 16 años, igual que con mi pastor, el que está en el cielo. Y yo sabía lo que ellos pensaban y les gustaba y lo que no les gustaba, lo que estaba recto y lo que no estaba recto. Eso es honrar la memoria de alguien y eso es honrar gente que Dios te puso en tu camino. Y cuando los honras y lo practicas, lo que te enseñaron no se te va a olvidar. ¿Sí me expliqué? Pero hay veces podemos usar ciertas palabras como legado y cosas así. Nada más para querer impactar o querer ganar el reconocimiento o la aceptación de la gente. Pero la gente madura tiene el Espíritu Santo y oyen de Dios. ¿Sabes qué? Que es mejor para ciertas personas que de verdad públicamente se arrepientan de cosas que han hecho. Y eso te va a acarrear un mayor reconocimiento de la gente. Y vas a hallar gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Sí? ¿Amén? Es como si yo dejara una persona aquí, si de verdad me muriera o algo, que no pienso. Yo tampoco tengo miedo a la muerte, sé a dónde voy a ir, pero la única razón es que no he terminado lo que me llamó Dios a hacer. Y dejo a una persona y le digo, esta persona va a continuar y van a continuar con este mensaje. Y luego después hacen un desastre. ¿Sí me explico? O sea, algo no está bien, ¿que no? Y este es un consejo para toda la gente y todos mis hermanos, en lo que usted haga. ¿Quiere que le dé un consejo? Un buen consejo. Céntrese en su relación con Dios. Y en su relación con Dios, entonces va a salir el servir. Y si va a servir, va a servir con orden, no va a causar problemas, divisiones. Y todo el tiempo que tenga, páselo con su familia, especialmente si tienen hijos y especialmente si tienen nietos y los puede influenciar. Amén. ¿Pronto van a venir los hijos, Dani? Ya vienen pronto. Ok. Disfrute sus nietos, influencielos. Y eso no, eso es para todos. Porque tenemos un mundo ahorita donde nos quiere, el diablo nos quiere ganar nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestro. Y esa es y se lo digo de alguien con experiencia. No me estoy jactando, le doy gracias a Dios que oí a tiempo esto. Pero empecé a poner tiempo. Tengo un negocio donde yo lo dirijo y yo sé cuándo. Y paso tiempo con mis hijos, hablo con ellos, me siento con ellos. A veces ellos están viendo alguna película que ni yo ni le entiendo. La otra están viendo Jurassic Park, viendo dinosaurios comiéndose gente. Dije, guácala. Los despanzurran, salen la sangre en los brazos. Dije, oh, qué estómago tienen. Y estaban comiendo. Mis hijos estaban comiendo y viendo eso. Y yo estaba ahí, qué feo ustedes. Pero estaba ahí nomás porque me gusta sentarme con ellos, para que vean que estoy con ellos a veces ahí. Amén. Y ahí estoy, nada más. Porque yo como una cosa, ellos comen otras, a veces yo tengo otro horario. Eso sí, los domingos comemos en familia, es muy, una regla muy importante. Y a veces están platicando, y ahí estoy con ellos, y a veces interactuamos pláticas o me preguntan algo, yo les pregunto algo, lo que sea. Ellos ahí están. Hablamos de todo, desde la Biblia, desde política, desde culturas en otros países. A algunos de mis hijos les gusta mucho estudiar culturas europeas y cosas de esas. Me platican cosas, hablamos, etcétera. Interactuamos. Hablamos de esto, del otro. A mi hijo le gusta cosas de carros y marcas y motores y todo lo que tenga que ver con cosas así. Cállate, good. Le platicas, te pones con él a platicarle de los motores diésel y ahí lo vas a tener contigo. O sea, él le gusta cosas así. Y cada uno tiene unas diferentes personalidades, diferentes formas de ser. Pero tienes que pasar tiempo con ellos y sentarte con ellos y hablar. Y si dicen algo incorrecto, y si no, hijo, eso no está bien. No, hija, no digas eso, no hables así. No digas eso, etcétera, lo que sea. No todo es corregir. Hay momentos de corregir, hay momentos de amar, hay momentos. Amén. Pero eso sí, todos nosotros como padres, entonces debemos de siempre de dar, usar lo que somos y esforzarnos en el amor de Dios en dar buen ejemplo a los hermanos y a nuestros hijos y a nuestra familia. Usar la gracia de Dios y decir, no le hace, al cabo que Dios me ama igual, es de necios. Y yo no pastoreo una iglesia de necios. Dije, yo no pastoreo una iglesia de necios. Amén. Sino en amor influenciar a la otra gente. En amor, eso es obediencia. ¿Alguien diga amén? ¿Te gustó este versículo? A mí me gustó. Sé lo que decía, pero no me acordaba dónde estaba. El Señor me ayudó. Pero aquí está. Va de Deuteronomio, capítulo 8. Ahora ya casi voy cerrando, versículo 6. Use la palabra, hermanos, sobre su vida. Confiese sobre su vida. Hable sobre su vida. Tengo la mente de Cristo. Hable bendición sobre su cuerpo. Habla bendición sobre su casa, en su familia. Satanás, no entras a esta casa. No tocas mi familia. No tocas mis hijos. No tocas mis finanzas. No tocas mi matrimonio en el nombre de Jesucristo. No se apresure a decir en el nombre de Jesús. Hable lo que quiere y sella lo último las palabras con eso. Pero hay cristianos que en el nombre de Jesús hablo esto, en el nombre de Jesús, y están más conscientes de cuántas veces dicen en el nombre de Jesús que en lo que quieren hablar. ¿Entiende el reino de Dios? El reino de Dios tiene que ver con desatar palabras. Tiene que ver con establecer, ore y establezca cosas. Y a lo último, séllelo con la autoridad de Jesucristo. ¿Qué es todo lo que quiere decir en el nombre de Jesús? Autoridad de Jesús. O que lo que está hablando es con la autoridad de él. Deuteronomio, que le dije, capítulo 8, amén, versículo 6, guardarás pues los mandamientos o la palabra del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole y teniéndole temor a Dios, respeto a Dios, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Para ellos era algo que literal, para nosotros es algo espiritual. ¿Cuál es esa tierra para nosotros? El reino de Dios. Así es, el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que le dije? No hay reino sin rey y no hay rey sin reino. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada. Amén, 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 amén. Dije, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Amén. No tienes que vivir como de los impuestos de la gente, como aquel que vimos el jueves. Amén. Para los que estuvieron aquí el jueves, gloria a Dios. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y tierra de olivos y aceite. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y comerás. Y te saciarás, y aquí viene, y vas a bendecir al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Aleluya. Comer y saciarte es la parte nuestra, pero hay algo, bendecir a Dios es ser agradecido con Él. ¿Está oyendo, iglesia? Amén. Cuídate, verso 11, de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieras se aumente. Tenga cuidado nada más de eso. El hermano Manuel González, que ya está en el cielo, me decía que le decía a un muchacho que se llama Raúl, Raúl, no te olvides del Señor, no te olvides. No sé, creo que era un amigo de él, un conocido, una persona que me dijo que al principio no tenía trabajo y después tuve trabajo y le ha ido bien o algo así. Pero no nosotros. Nosotros entre más tenemos, más agradecidos estamos. Una vez más, nosotros entre más tenemos, más agradecidos somos. Amén. Nosotros entre más bien nos va, más damos y más cerca del Señor estamos. Amén. Estoy hablando palabras de fe, palabras que dominan en el mundo espiritual. Porque si usted, alguno de ustedes, su conciencia lo reprende, dice, pues yo no, yo he sido desagradecido. Pues mis palabras de fe están dominando sobre ese pecado, gloria a Dios. Otra vez, una vez más, nosotros entre más tenemos, más generosos somos, más agradecidos con Dios somos, más en las cosas de Dios estamos. Eso es una vida de fe. Voy a seguir hablando de esto hasta romper el yugo de algunos de ustedes. Pues yo no siento así. ¿Y qué? ¿Estás hablando por fe? ¿Estás hablando por fe? ¿Qué no? ¿Eh? ¿Me entienden las leyes de la fe? Y que todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En otras palabras, nos sacó del mundo. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua y él te sacó agua de la roca. Acuérdate que cuando lee el 15 y el 16 tiene que entender cuando dice que te hizo caminar, no fue por él. ¿Fue por qué? ¿Por rebelión de quién? Del pueblo de Israel. ¿Cuántos días eran de Egipto a la tierra prometida? 11 días. 11 días nada más. Y estuvieron por 40 años. ¿Por qué? Por causa de ellos. Te hizo caminar. Es en el sentido que Dios los dejó hacerlo. Porque era, otra vez, era por causa de ellos. Que te sustentó con maná en el desierto. Comida que tus padres no habían conocido. Afligiéndote y probándote. La palabra probándote aquí no quiere decir como lo usa la religión. Quiere decir nada más enseñando, tratando contigo. Esto es lo que quiere decir. Para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate, aleluya, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te ha dado el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te fijas que no digas, oh, es que yo soy muy fregón, es que soy muy inteligente, como aquí ya le he platicado varias veces, aquí en Douglas me estaba diciendo, no, yo me tenía la cabeza mareada, tenía como 20 minutos hablando de todos sus logros, todo lo que había hecho y todo lo tremendo que era. Me dijo, porque yo me hice a mí mismo. Y le dije, ¿quién te interrumpió? No le gustó mucho. ¿Quién te interrumpió? Y dije, mi poder y la fuerza en mi mano, sino acuérdate. Acuérdate, acuérdate de él. Verso 19, más sí, ahí está otra vez el sí. Si te llegas a olvidar del Señor tu Dios y andas en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinareis, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. No era que Dios los iba a matar, estaba diciendo de cierto eso va a venir, van a venir consecuencias a tu vida. La desobediencia trae malas consecuencias, pero la obediencia trae buenas consecuencias, gloria a Dios. Y tenemos muchos ídolos, hay cristianos que leen eso y dicen, oh sí, yo antes tenía imágenes y ahora. Pero hay gente que está idolatrada con sus hijos, está idolatrada con su negocio, está idolatrado con su carro, está idolatrado con su casa. Todo eso tenemos que hacer, ahorita les di un buen ejemplo, pero Dios es primero, acuérdate. Y lo demás, Dios te va a dar la sabiduría de cómo tratar con tu familia, cómo amar a tu esposa, cómo amar a tus hijos, cómo cuidar tu negocio, cómo prosperarlo, cómo salir adelante. Pero no deberían de ponerlos. Nunca debemos poner nada, carne y sangre, ni nada ante Dios. Alguien dígame. Porque de Él viene la sabiduría. Aleluya. Sí que es bueno, es bueno. Alguien dígame, es bueno. Es bueno, Dios es bueno, y es bueno servir a Dios y es bueno obedecer a Dios. Obediencia es buena. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó entonces que en este nuevo pacto o segundo pacto, cuando vemos cosas como, ¿qué dice la Biblia que está? Va un momento a creo que la hermana Mireya citó ese versículo hace un tiempo, hace unos días, donde dice 2 Corintios 4:4, ¿sí? ¿Fue esa hermana que citó? Sí, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ahora, ¿por qué Satanás tiene, por qué Satanás tiene el poder de cegar el entendimiento de los incrédulos? Puede hablar del mundo, pero hay cristianos incrédulos. ¿Pero por qué? ¿Porque qué? Sí, pero ¿por qué tiene el poder? Porque ¿quién le dio ese poder? Adán, exactamente, desde Adán viene eso. Y pasó por la ley mosaica y Dios tuvo que poner la ley. Pero en lugar de ver Malaquías 3:10 como una carga, nosotros ya no lo vemos como una carga, como una ley, sino lo vemos como una oportunidad. ¿Sí? Y en lugar de decir Malaquías 3:10 está bajo la ley, no me aplica a mí el dar o no me aplica el diezmo, es una ignorancia eso. Oh, Dios no te va a obligar, pero créeme, no vas a prosperar como Dios dice. ¿Sí? Dios es bueno, y Dios tiene que usar el sistema, hasta usa el gobierno aquí para que gente viva del gobierno y cosas así, porque Dios quiere cuidar de sus hijos por misericordia. Pero yo quiero, no sé usted, pero yo personalmente quiero los beneficios del pacto. Yo tengo pacto con Dios a través de mi Señor Jesucristo, y yo quiero esos beneficios del pacto. Y en un pacto es esto, mira, yo hago mi parte, Dios hace su parte. ¿Lo entendió eso? Ya lo hizo en Cristo. Eso quiere decir, Jesús pagó el precio, quiere decir que tenemos, Dios ahora el Padre tiene la autoridad, porque por lo que ya Jesús pagó, tiene la autoridad de bendecirnos. Pero si nosotros que activamos ese pacto por fe, pero si no lo activamos, Él quiere bendecirnos, pero no puede. Ya sé que, pero ya nos bendijo. Espérame, una cosa es la bendición que Jesús ya pagó, está dentro de ti aquí, pero ¿de qué te sirve aquí? Por ejemplo, y morirte de una enfermedad, morirte joven, o estar pobre, o estar en depresión. Una cosa es Cristo aquí y otra cosa es, fíjese, usted lo entiende, usted es sabio en la sabiduría de Dios. Una cosa es Cristo aquí en usted, otra cosa es o el reino en usted, y otra cosa es Cristo o el reino manifestándose. Yo quiero la manifestación porque esto ya lo tengo. Una cosa es el sentido vital. Y otra, el sentido legal. Legal es que Jesús ya te bendijo, Efesios 1:3, y aquí está. Pero otra cosa es el vital, el vivirlo. Dios está más interesado en el sentido vital que en el legal. ¿Por qué, hermano Jesús? Por una razón. Exactamente, por el legal, porque ya lo hizo, no hay nada que podamos hacer. Ya lo hizo. Ya está tratado ese asunto. El otro, Dios está interesado en que lo vivas. Yo hay veces que sé aquí un testimonio, y a veces estoy haciendo otras cosas y aquí es como la voz de Dios que sé. Amén, tengo que ir a abrir mi Biblia, sacar mis apuntes, leer, estudiar, orar. A veces no quiero hacerlo, mi carne no quiere hacerlo. Esta carne que tengo es muy hiperactiva, esta carne le gusta andar afuera. Le digo a mi hijo, vamos, la otra vez pintamos un barn, una parte de donde ponemos un edificio así de puro metal. Y le dije, vamos a pintar nomás este lado, vamos a trabajar un par de horas. Y dice mi hijo, no, porque así dice, luego al rato, vamos a tener, y luego, vamos por este lado, mi hijo, vamos a. Y luego, papi, pero tú dijiste que nada más 2 horas, 3 horas, 2 horas. Y yo, sí, pero aquí a terminar, aquí, ya. Y si le doy luego 2 horas más, de repente volteo y ya llevo 8 o 10 horas trabajando afuera, porque me gusta, soy activo, me gusta estar moviéndome. Pero el Señor me dice, no, ya tuve que obedecer la voz de Dios. Y no, mijo, hasta aquí lo vamos a dejar. Y me dijo, ay, gloria a Dios. Casi me daba una ofrenda. Es que él tenía que hacer cosas de su escuela también. Y yo, Y a veces le digo, mi hijo, ¿quieres que vaya contigo a trabajar? No, papi, no, no, yo, pero es mucho, no, yo solo lo hago mejor, porque si no. Y a veces no quiero venir a la iglesia, a veces tengo flojera, a veces quisiera nomás dormir. La cama me dice, ven, ven. La almohada me hace. Yeah, simplemente obedezco a lo que Dios me dice. Amén. Gloria a Dios. Que sí termino. Gracias, Padre. Entonces, según el entendimiento de los incrédulos. Gracias, Señor. Iba a ir a una parte de la Biblia, pero mejor voy a terminar con una anécdota o una verdad. Este pastor me platicó. Quiero que escuchen esto. Ok. Puedo orar por ustedes primero. Sí, Señor. Levante sus manos ahí donde está. Levante sus manos ahí donde está. Y voy a hablar palabras de fe. Palabras llenas de fe. Y yo confío cuando yo hablo o cuando yo oro, yo creo que lo que oro, mi oración es contestada. Yo no hablo palabras por hablar, ni me gusta perder mi tiempo. Amén. Así que lo que voy a hablar, lo voy a hablar guiado por el Señor y en el espíritu de fe. Padre, yo te doy gracias por cada persona en este lugar, por nuestros socios en diferentes partes, por cada persona, cada miembro de la Iglesia Vida de Fe aquí en Douglas, por todos nuestros socios de ministerios Palabra de Fe en todo el mundo. Yo hablo, Padre, que tú los bendices financieramente, físicamente, mentalmente. Que toda enfermedad sale de su cuerpo, la maldigo en el nombre de Jesucristo. Por la llaga de Jesús ellos fueron curados. Hablo fuerza, fortaleza física en su cuerpo y en su mente. Yo no sé qué situaciones o problemas estén pasando, pero yo los levanto en oración y maldigo toda la obra del diablo. Y que ellos oyen tu voz por si fue problema que tal vez fue causado por ignorancia o por no entender cosas o simplemente desobediencia. Ellos se arrepienten, cierran toda puerta al diablo y hablo una restauración en todo. Finanzas, matrimonio, hogar, hijos. Padre, tú eres el único que a través del Espíritu de Dios tú traes convicción. Que tú hablas, que ellos saben qué tienen que hacer y que ellos responden a la voz del Señor en ellos y no oyen la voz del enemigo, de Satanás, del diablo, sino oyen la voz tuya. Pon en ellos, yo sé que no es a la fuerza, pero tú dices la palabra que tú pones tanto el querer como el hacer. Pon en ellos el deseo de caminar más por fe, de vivir por fe, de determinarse caminar y estar en la fe, de aquí a que nos vayamos o ocurra el rapto. Entender bien fe, saber bien fe, para hacer una bendición a los que están cerca de nosotros y al resto del mundo. Que ellos oigan la palabra, que ponen ellos el ser discípulos, no solamente oidores. Ponen ellos el tener una relación contigo. Y yo te doy gracias que tu voluntad es hecha aquí en la tierra en sus vidas, de acuerdo a Mateo 6:10. Como se hace en el cielo. Hay veces, hay personas que piensan que porque dicen Dios me dijo esto y luego al rato dejaron de hacer aquello. Igual no es una crítica, no es una observación, pero yo digo pastores que Dios me mandó aquí a esta ciudad a abrir esta iglesia y después con el tiempo andan y cerraron aquí, se fueron para allá y eso para acá. Y luego dicen, no, es que no, fue muy difícil. No, no importa, ¿tú crees que ha sido fácil aquí? No. No te enfoques en los resultados. Enfócate en que sabes, que sabes, que sabes, que sabes. Porque eso es obediencia. Yo nomás sé que sé, que sé, que sé, que sé. Es todo lo que sé a lo que Dios me llamó a hacer. Y por eso lo hago. Y cuando uno hace lo que Dios dijo, entonces hay bendiciones en tu vida. Dios cuida de ti, Dios te honra. En esta serie vamos a ver en el libro de los Hechos intervenciones de Dios. Porque hay gente que piensa que porque ya Dios lo hizo todo en Cristo, no sé, se me figura que así, tienen una imagen de Dios así sentado en el trono, así, sentado así en el trono, así, y que está en el trono Dios así. ¿Qué vas a hacer, Dios? Nada, ya lo hice todo en Cristo. Y ahí tiene una eternidad nomás con los brazos cruzados. No, el que lo hizo en Cristo es quiere decir que el precio fue pagado ya, quiere decir que Él tiene la autoridad para actuar en nuestras vidas, Dios el Padre. Pero va a depender, en uno de los salmos, creo que es el salmo que 78, dice que le pusieron que límite al santo de Israel, le pusieron límite. Creo que en español no dice límite, dice tentaron al santo de Israel, ¿verdad? Tentaron al santo de Israel. Pero, oh, a ver, oh, gracias, ahí está. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel. A verlo en inglés, en la nueva, en la King James Version, mira, ahí está. A ver, dice, yeah, they turn back and tempted God. Unlimited, ¿ves? Eso es lo que quiere. Unlimited, the Holy One of Israel. Lo limitaban. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, lo que está pasando es que limitamos a Dios. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Está práctico, ¿verdad? So, muévase, haga algo, actúe en fe. Váyase a la cama más temprano, levántese más temprano, obligue su cuerpo a orar aunque no tenga ganas, levante sus manos aunque traiga condenación. Haga algo en fe, gloria a Dios. Gracias, Señor. Les iba a contar una anécdota, pero ya no. Luego, está muy bueno. Es de un pastor que me pidió un consejo de algo, de una persona que quería poner como líder. Y me hizo unas preguntas. Hermana Mónica, ¿me acuerda de eso? Por favor, para la próxima sesión que hable de eso. Y me estaba diciendo, me hizo unas preguntas. Y yo no era el único, le había hablado a otros dos o tres pastores, luego le habló a dos misioneros que conoce acerca de algo. Y le gustó la respuesta que yo le di, me honró cuando me dio esa respuesta. Gloria a Dios, pero luego voy a hablar. Gracias, Señor. Ya si digo algo más, ya no, como que ya no lo voy a decir en la unción o bajo la fe. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Estamos en acuerdo en lo que oramos? En acuerdo, no religión, en acuerdo, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Dios los ama, la paz del Señor Jesucristo sobre sus vidas. Amén.
Acabamos de escuchar que nuestro pastor dice, hagan algo en fe. Y lo que creo yo que es bien importante que tú y yo empecemos a hacer es empezar a ocupar nuestra mente con la palabra de Dios. Porque si nosotros no ocupamos nuestra mente, hermanos, con la palabra de Dios, va siempre a existir esa enfermedad que se llama ceguera. Hablándolo de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4. Claramente ahí está diciendo la palabra de Dios que hay un problema en el cuerpo de Cristo y se llama ceguera. La ceguera, hermanos, no nos deja ver lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ahorita nuestro pastor mencionaba esos versículos de esa promesa de Dios, de la bendición de Dios, de la prosperidad de Dios. Y aún mirando esos versículos, no los creemos porque no estamos viendo. Entonces necesitamos, hermanos, reprendernos ese espíritu de ceguera. y echarla fuera para poder quitar la incredulidad que habita en el pensamiento de los hijos de Dios. Si dice 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo vino a cegar el entendimiento, nos está abriendo, amén, la visión para darnos cuenta que tú como yo tenemos un problema que tratar. No es nada más haciendo las cosas que decimos en fe lo hago, si no estamos tratando el problema ese que nos está diciendo la palabra de Dios de acuerdo a esa cita. Por más que tú hagas, por más que yo haga, no vamos a poder llegar, hermanos, amén, a lo que Dios quiere que tú y yo recibamos, y más en estos tiempos que está viendo el mundo, amén, una miseria que se va a venir, una escasez que se va a venir. Y Dios es lo que nos está diciendo. Ahora, el mundo, ¿por qué está trabajando de esta manera la economía? Porque están ciegos. ¿Quién los cegó a ellos? El mismo Dios de este siglo. A la iglesia Dios la quiere resucitar para levantarla, hermanos, amén, para que se vea la manifestación de lo que Él nos ha dicho al practicar diezmo y ofrenda. Pero no puede, amén, Dios trabajar de esa manera como ahorita estuvimos oyendo, por los límites que nosotros ponemos, y un límite es el que no estamos viendo. Creemos que porque tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, tenemos la palabra, no pueden venir demonios a trabajar nuestro pensamiento. La mente no ha nacido de nuevo, y lo que no ha nacido de nuevo lo puede poseer Satanás, usando demonios con palabras negativas y pensamientos negativos. Mirábamos en el testimonio que nos daba nuestra pastora ahorita al empezar, y ella decía de este testimonio de este hermano, que él no tenía abiertamente el creer en diezmar y ofrendar, y era ese obstáculo que él tenía. ¿Quién lo impedía a él para diezmar y ofrendar? Demonios. Porque el demonio es el que viene a robar y destruir y matar la bendición de Dios, que esa bendición fue destinada para operar en los hijos de Dios. Por eso los hijos de Dios necesitamos ver, no nomás tener conocimiento de la palabra. Es muy importante que estemos viendo, no nomás teniendo conocimiento. Yo recuerdo cuando yo estaba antes de venir a este ministerio, y yo miraba que en las iglesias donde se congregaba mi mamá y mi familia, era lo mismo, que se diezmaba y se ofrendaba. Pero lo que yo me fijaba, que la gente que diezmaba y ofrendaba solamente ya lo hacía como una costumbre. Pero se sabía desde entonces lo que la palabra de Dios decía referente a esto. Pero nunca se miraron resultados. ¿Por qué? Porque la perra incredulidad impedía que los hijos de Dios miraran y que creyeran en fe y actuaran en fe. Y mirábamos aquellas misiones, aquellas iglesias siempre en aquella pobreza extrema. Y nosotros venimos y recibimos la palabra, y al principio empezamos a creer y empezamos a mirar resultados, pero da la casualidad que ahorita en estos tiempos la iglesia cayó en ceguera. Vino esos demonios y vinieron y detuvieron la mano del que da, la mano del que bendice. ¿Me explico? Y empezamos a traer eso en la mente. Entonces viene la palabra, 2 Corintios 4:4, y Dios nos dice: yo te voy a decir ¿quién es el culpable de que tus finanzas no te alcancen? Yo te voy a decir quién es el responsable de que tu trabajo, donde tú estás, te hagan la vida imposible. Y Dios no dijo, ¿es el hombre o es esta persona? Quien tiene el culpable ahí es el Dios de este siglo. Y nosotros somos culpables también por hacerle caso a ese enemigo. Entonces Dios dijo, ese Dios de este siglo entró a tu pensamiento y vino y te trajo ceguera. Y la ceguera es la incredulidad. Y la incredulidad es lo contrario a la fe. Si hay incredulidad, tú vas a seguir dando, pero no creyendo, como el testimonio que acabamos de oír esta mañana. Entonces, lo que Dios quiere es que se empiece a mirar una manifestación financiera dentro de tu casa y dentro del hogar, amén, de este ministerio o del ministerio donde está el alfolí. ¿Por qué? Porque tenemos que avanzar y tenemos que aprovechar el tiempo, porque la economía mundial viene al piso. Y no nos podemos hacer ciegos y decir no va a pasar nada, porque lo que está sosteniendo la economía mundial ahorita es una base que no está en la palabra de Dios. Ellos creen de otra manera. Y los hijos de Dios necesitamos volver otra vez a las bases para creerle a Dios. Entonces, libérate de ese espíritu de ceguera para que puedas hacer las cosas en fe. No sigas caminando más engañándote que porque no has dejado de congregarte, que porque no has dejado de diezmar y ofrendar, y creas que estás bien, estás funcionando. Pero hay una incapacidad ahí, que es la ceguera, que es la incredulidad. Puedes funcionar y puede parecer que estás muy bien, muy bendecido por Dios, prosperado por Dios, porque traes troca, porque traes casa. Yo no digo que no sea así, claro que bueno que así esté la situación contigo y que esté la situación con nosotros. Pero por fuera puedes mirarte próspero, pero por dentro, amén, el más pobre y el más ciego, y que no estás mirando lo que Dios está diciendo para que por dentro y por fuera se mire la bendición de Dios en plenitud, en manifestación. Me explico, la incredulidad te hace una imagen por adentro. Y por eso miramos muchos hijos de Dios que dicen, ando bendecido, estoy próspero, a mí nada me hace falta. Pero llego a la cita de Apocalipsis capítulo 3 versículo 17, hablándole mi Señor a la iglesia de la Odisea, y ahí le dice: oye, tú que te dices que eres rico y no te estás dando cuenta que eres un miserable, un pobre y un ciego, y que no te estás dando cuenta. Ahí en el mismo versículo, hasta el versículo en el 18 y en el 19, te vas a dar cuenta que mi Señor le dio, amén, el tratamiento para la pobreza, para la ceguera, la iglesia, y le dijo: compra colirio para que empieces a mirar. Y el colirio, amén, es la palabra de Dios. Por eso se hace lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y cuando hay luz, se va la ceguera y se va la incredulidad. Aquella iglesia de la Odisea decía: yo no tengo necesidad de nada, todo lo tengo. Y Dios le dice: oye, tú no estás viendo la necesidad que tú tienes por dentro. Estás pobre, estás ciego, estás ruin. Y por eso empezó a darle el remedio para salir de eso. Estás desnudo. Y empezó a decirle: ahí tienes para poner la vestimenta, para que la ceguera se corrija y seamos sanos. Iglesia de Cristo, lo que Él quiere, mi Padre, es que dejemos de estar ciegos. Porque el que ciega es el Dios de este siglo, y el Dios de este siglo se llama Satanás, usando demonios para cegar la incredulidad. Y después ahí, hermanos, un hermano ya no cree, pasa la voz al otro: no lo hagas, yo lo hacía antes y no miré nada. Te está usando el mismo Satanás para seguir incrementando esa ceguera en el Hijo de Dios, que necesita ver. Y tú y yo necesitamos empezar a ver. No porque tengas conocimiento de la palabra creas que estás perfecto, si no tratamos con la incredulidad. Y ahorita se nos dijo: haz algo por fe. Empieza a ocupar tu mente con la palabra de Dios. Y debe de hacer por fe, porque no es fácil estarle hablando a la mente y echando fuera los pensamientos negativos. Ahí por fe llena tu mente y ocúpala. No la tengas, amén, la mente vacía, porque ahí es donde los demonios lo van a aprovechar y van a llenar en tu mente ese espacio vacío para que dudes, para que no creas y no puedas mirar el resultado que Dios quiere. Entonces la encomienda de esta mañana es: trata con ese problema de ceguera. Empiézate a mirar. No porque llenes tu sobre y pongas tu firma ahí en el sobre, tú digas yo estoy mirando. No, lo que tienes que mirar, amén, no el sobre, cómo lo estás haciendo, el motivo, el corazón, en el nombre de Jesús. Pero empieza a mirar, porque no podemos seguir en incredulidad, en el nombre de Jesús, amén.
Amén, ponte de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Y ahorita nuestro pastor vio ese versículo que decía: y comerás y te saciarás. Creo que ya hemos comido y nos hemos saciado. Y ahora nos queda la siguiente parte donde dice: bendecirás al Señor tu Dios. Padre, te damos la gloria, te bendecimos y hoy proclamamos: gracias, porque tú has sido nuestro proveedor. Tú has sido aquel que sigue siendo la palabra y sigue diciendo la palabra. Tú eres nuestro proveedor. Te bendecimos, te exaltamos y proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús, amén.
Llagas a nosotros. Una vez más dile tu victorioso. Gloria a Dios. Hablo una semana victoriosa, bendecida, llena de la gracia y el favor de Dios sobre sus vidas. Declaro que todo lo que sus manos hacen es prosperado y el Señor les da ideas, técnicas, estrategias que vencen las artimañas del enemigo en el nombre de Jesús. Estamos despedidos. Salúdense unos con otros. Nos vemos el martes y sigan disfrutando del amor y la gracia del Señor Jesucristo. Les amamos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.